Uno de ellos es Ingrid Betancourt, sin duda, que ayer conmovió y sacudió de nuevo el corazón de los colombianos, que nos hizo revivir con un relato de más de 2 horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, de esos horrores que vivió durante 6 años, 4 meses, 9 días, contadas las horas, en las más infames condiciones que se puedan tener. Casi que uno podría pensar, Ingrid, querida, porque realmente a mí me llegó de nuevo ese dolor, esa angustia, esa impotencia que conocimos a través de sus cartas a su mamá, que conocimos a través de esa foto que yo creo que nunca olvidaremos, Juan, de Ingrid Betancourt, sentada, paliducha, delgadísima, casi que muriéndose de hambre y del dolor y de la impotencia del ser humano frente a unos desalmados cuidaderos como la tuvieron en las más espantosas condiciones. Es que eso ni al peor de los seres humanos.
De esa foto, Darío, todos recordamos que se había ido la mirada siempre optimista y altiva que tenía Ingrid, y se veía una profunda nostalgia, casi una profunda tristeza.
No, pero con mucha dignidad también. A mí esa foto me dejó ese mensaje.
Dignidad.
Ella estaba en ese cautiverio ignominioso, pero manteniendo la dignidad de mujer y de líder que siempre había tenido.
Ingrid en la selva y doña Yolanda Pulecio, su madre, aquí sufriendo con esa entereza y con esa fortaleza.
Bueno, Ingrid, de verdad, por eso la hemos llamado de nuevo. Sabemos que para usted revivir otra vez esos momentos tiene que ser muy duro, sobre todo después de que usted recuperó la libertad, de que pudo viajar a París, después a Londres, iniciar estudios de teología, escribir otro libro. Muy duro, es que realmente muy duro, y por eso el pueblo colombiano no puede olvidar quiénes eran los tipos de las FARC y la cantidad de barbaridades que hicieron desde todos los puntos de vista. Muchas gracias por estar con nosotros, Ingrid.
Darío, mil gracias por invitarme, a todos ustedes, a Juan, a Darcy, Hernando, a Erika. La verdad, les agradezco mucho la llamada, porque el ejercicio ante la Jurisdicción Especial de Paz era muy importante para mí, porque es la primera vez que ante la justicia tengo la oportunidad de contar lo que sucedió.
A mí una frase que me llamó poderosamente la atención, y es que más que el relato que usted hizo ante la jurisdicción de una retención ilegal que no debía haber ocurrido jamás, como la de ningún colombiano durante todas estas décadas, usted habló de un descenso al infierno. Usted vivió un auténtico infierno. ¿En algún momento se quiso morir?
Sí, claro. Yo creo que parte de la enfermedad que me dio en ese momento, justo antes de las pruebas de supervivencia, fueron, digamos, un momento en que, si bien el espíritu seguía con ganas de combatir, de luchar palmo a palmo, yo creo que el cuerpo estaba haciendo huelga. Pero fíjese, Darío, que lo más importante para mí, han pasado tantos años, y yo sé que justicia, pues, casi que no sé qué esperar de la justicia, si me explico. No sé si haya posibilidad de justicia para mí, porque he sido víctima de tantas maneras. He sido víctima de las FARC y de la crueldad y de todo lo que significó el secuestro con mis compañeros, pero también fui víctima del abandono del Estado y de la incomprensión de la sociedad, y yo creo que hablar con ustedes y poder como sentirme tranquila de hablar de estos temas sin que se me juzgue, es un gran alivio.
Desde luego, es una auténtica terapia, y lo hizo muchas veces después de que recuperó la libertad, y supimos muchas cosas espantosas y peores, porque cada día era distinto y más cruel que el anterior, hasta el punto de que, como solamente podía comer arroz porque no le daban nada más, llegó un punto en que su cuerpo rechazaba. Todo lo que comía lo vomitaba.
Sí, yo tuve, es decir, fueron varios meses en que no pude comer, es decir, hacía el intento de comer, pero todo lo que comía lo devolvía, y todo cambió físicamente. No podía entrar al agua sin que me doliera la piel, me ardía la piel, se me estaba cayendo el pelo. Yo me acuerdo que yo había hecho un hueco en la tierra para esconder el pelo que se me caía, porque era tanto que con el viento el pelo se lo llevaba el viento a la careta de mis otros compañeros y ellos se quejaban. Entonces yo cogía con un palo y metía todo el pelo que iba cayendo, y me acuerdo de ese hueco lleno de pelo pensando, ¿qué es este horror que me está pasando? Sí.
Terrible.
Sí, son momentos... Es difícil contar todo esto, y la verdad, cuando estuve haciendo la transmisión por Skype, no quería que los hijos míos, mi mamá, estuvieran cerca, porque yo no puedo contar esto frente a ellos. Es más, nunca he podido hablar de esto con ellos. Y es curioso, porque uno siempre cree que ya salió, dejó todo, está al otro lado, tiene una vida normal. Pero cuando hay que volver a hablar de esto, es como que vuelve uno a tener esa impresión de estar ahí físicamente. Y eso, es decir, les estoy hablando y estoy temblando. Y anoche tuve pesadillas, y vuelve a ponerse como un proceso, ¿no? En que vuelve uno a estar ahí y sé que tengo que cantar, que tengo que ir a hacer deporte, que tengo que ir a mirar unas películas, y como para volverme a poner en la normalidad.
Me llamó también poderosamente y me llegó al corazón su narración de cómo lo hacían, en dónde tenía que dormir, porque las guerrilleras la colocaban en muchas ocasiones en sitios encima de unas garrapatas y encima de unas hormigas gigantescas que se dominan congas, que le afectaron la piel, que le dejaron marcas y monumentales hinchazones. ¿Esas marcas todavía las mantiene?
No, las marcas físicas, aparte del hueco, digamos, que me dejó la cadena en el cuello. Yo tengo una especie como de hueco realmente en la piel, por los eslabones de la cadena que me apretaban mucho en el cuello, pues ahí seguirá siempre, yo me imagino. Pero ya los demás, tengo algunas marcas en las rodillas, tengo algunas marcas, pero no, las marcas físicas, tengo sí consecuencias, digamos, de salud. Tengo todavía dolencias que tienen que ver con la selva, porque obviamente hubo malnutrición y hay desbalances, y eso me afectó, digamos, de manera estructural. Esas cosas vuelven a salir y las tengo que estar tratando, pero el resto no. Yo diría que el daño es el daño que se me hizo como ser humano en los traumas que me pudieron crear y en las los cambios en las relaciones con las personas. Yo narraba ayer algo que sobre lo cual he trabajado mucho, que es volver a recobrar la confianza en las personas. Yo tengo mecanismos de defensa que hacen que cuando yo estoy con personas aún muy allegadas, mi familia, mis hijos, mi hermana, mi mamá, y me están contando cosas del diario de vivir, de pronto me doy cuenta que estoy reaccionando de una manera que no, es decir, estoy cuestionando cosas como, no sé, el clima que está haciendo, es decir, cosas absurdas, y son mecanismos que me llegan de ese tiempo de la selva, donde todo era mentira, donde no se podía creer nada, donde siempre estaba alerta para saber quién me iba a traicionar, quién me iba a golpear, quién me... y esas son cosas que quedan, yo me imagino, como en el inconsciente, o por lo menos se vuelven como mecanismos relacionales. Entonces, por más de que me sienta en seguridad, esté feliz, y esté en un momento, digamos, de armonía y de tranquilidad, como que el mecanismo vuelve y se instala, y tengo que volver a concientizarlo para que esto no prospere. Pero bueno, ya es decir, he hecho, yo con mis compañeros lo hablamos muchísimo, hemos logrado hacer un gran camino, y ese camino es un camino, digamos, de soltar el pasado, de perdonar. Hay que perdonar, obviamente uno, yo lo decía ayer, uno no puede reconciliarse con actos de barbarie, nunca podré, y ya sea porque fueron causados por individuos o por la organización como tal. Hay cosas que no tienen perdón sino ante Dios, que es el único que al final de cuentas puede perdonar. Uno puede, digamos, no querer llenarse de rencor, no querer venganza, pero como ser humano las emociones que van por dentro muchas veces uno no las maneja. Entonces, yo creo que hay que también tener mucha humildad con la realidad humana, con lo que somos. Hay cosas que podemos vencer, hay cosas que no podemos vencer.
Ingrid, todo secuestro, por supuesto que es un crimen atroz, pero aquí, como usted lo ha relatado, se pasaron todos los umbrales de la crueldad. En esos momentos, ¿alguna vez usted le preguntó a un guerrillero, a una guerrillera, por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen a dormir sobre las garrapatas, como preguntaba Darío? ¿Por qué me están tratando de esta manera?
Sí, claro. Esa era una pregunta y un clamor. Es decir, cuando uno está en esas situaciones y con dolor, el clamor es aún más violento. Esto no era un diálogo tranquilo con los guerrilleros. Esto era una pelea que llevábamos perdida. Pero sí, reclamos constantemente.
¿Cómo reaccionaban, Ingrid?
Me acuerdo en particular.
¿Ellos cómo reaccionaban?
General,
¿más retaliaciones, más crueldad?
Por lo general, sí, por lo general era la imposición, era con, a la fuerza y con groserías. Recuerdo una excepción de un comandante que se llamaba Andrés, que fue un comandante que tuve al principio del secuestro, en que sucedieron en su campamento hechos graves. Y obviamente estos hechos graves tenían relación, y eso es algo que digamos fue algo que yo comprendí rápidamente, y es que la disposición del comandante que estaba ahí con nosotros, el jefe de esa tropa que eran los que nos guardaban y los que mantenían el secuestro, lo que hacían los guardias, que eran los muchachitos de 16, 14, 15 años, era inmediato reflejo de la disposición del comandante. Es decir, si el comandante era una persona que tenía algún tipo, digamos, de estructura, de respeto, siquiera por, digamos, por disciplina militar, eso se veía en la manera como nos trataban. Pero cuando era un comandante que no tenía, digamos, ese seguimiento a una conducta respetable, obviamente eso era dantesco. Y en este caso, eso había sucedido en ese campamento. Este Andrés, creo que tenía problemas de alcohol, tenía problemas de él, y eso se veía reflejado en el comportamiento de la tropa. Y en algún momento en que fue muy grosero conmigo, muy violento, me acuerdo que le dije que él, es decir, que él no se daba cuenta de lo que tenía, que él era el comandante de todo lo que estaba sucediendo ahí, que él tomaba las decisiones, que él podía estar con lo que él quería, que eso era su éxito en su organización. Y que en vez de estar frustrado, porque yo no sé dónde él quería estar o qué era lo que no le gustaba, que él debía es agradecer que le daban esa oportunidad, porque para nosotros el hecho de que él estuviera tan disgustado de estar ahí se reflejaba en un maltrato que era sin nombre. Y él se quedó pensando en ese momento, como que se paró y me miró y me dijo, ¿qué me quiere decir? Y le dije que usted, las que estamos secuestradas somos nosotros, no usted. Y de pronto eso como que le cambió la mente. Y no quedamos mucho con Andrés a partir de ese momento, yo creo que los dos meses lo cambiaron, pero sí noté una diferencia en las órdenes que daba en relación con nosotros a partir de ese momento. Es como si de pronto hubiéramos pasado del estatus de carga al estatus de ser humano.
Sí, Ingrid, a mí me aterra que yo leí su libro, he visto y he leído creo que muchas de las entrevistas que ha concedido, he estado en muchas entrevistas y cada vez hay nuevos detalles o cosas que no sé si no las recuerdo, pero no las sabía. Por ejemplo, el tema de los abusos sexuales, y no me refiero creo que no hubo temas, violaciones, pero abusos, toqueteos, cosas que usted narró ayer, que obviamente para una mujer, para cualquier mujer, pues es una transgresión terrible.
Sí, eso es decir, ser secuestrada mujer no es lo mismo que ser secuestrado hombre. Es una realidad. Pero adicionalmente, en una organización como la de las FARC, que es una organización machista, y más que machista, misógina, en el cual se considera que la mujer es decir, es peligrosa, que puede manipular, que puede enredar la realidad era que cuando se daban comportamientos de este tipo, y se dieron muy frecuentemente y con diferentes comandantes, para el asombro de muchos, pero ya no para el mío, porque yo había entendido que esto era algo que se repetía independientemente del grupo en el cual, el grupo de guerrilleros con el cual uno estuviera, y es que los comportamientos en contra de las mujeres eran aplaudidos por la guerrilla, y los comandantes de turno ascendían al guerrillero que hubiera tenido estos actos de irrespeto con las mujeres.
Lamentable, sin lugar a dudas, Ingrid. ¿Qué la reconciliaba con la vida, con la dignidad, con la esperanza en esos momentos adversos del cautiverio durante tantos y tantos años? Nos contaba Darío, el señor Liscano, que él hablaba con los árboles. Luis Eladio Pérez veía figuras en las nubes, en el cielo, cuando tenía la posibilidad de hacerlo. ¿Usted qué hacía?
Yo tuve mis compañeros. Es decir, obviamente uno tiene su mundo interno, su fe, el amor que uno sabe que le tienen los que están afuera, que lo están esperando, y eso es como la llama que no se extingue. Esa es la fuerza que está dentro y que es la que le da a uno, digamos, el ánimo para levantarse todas las mañanas. Pero en esa eternidad de abusos y de maltratos y de crueldad, yo tuve la inmensa bendición de haber compartido cautiverio con seres excepcionales, es decir, Luis Eladio Pérez, John Franklin Chao, William Pérez, Arteaga, y todos los demás. Yo casi que puedo con cada uno de ellos nombrar un momento en que algo que me dijeron me permitió mirar lo que estaba sucediendo de una manera que me permitía superarlo. Pienso, por ejemplo, en Bermeo. Bermeo era uno de los militares que estuvo conmigo en cautiverio, con mayor disciplina, más serio, más tranquilo, muy silencioso, muy respetado por sus camaradas. Y en el momento en que me recapturan después de una fuga, y que me traen y la guerrilla, es decir, me maltratan, forzándome a entrar al recinto, a la cárcel que habían armado para mantenernos, y me quieren encadenar todo el cuello, y han traído unas cadenas, y entonces hay el forcejeo y todo esto, que será. Y yo quedo, obviamente, no solamente tengo la depresión de que nos recapturaron, y de que el sueño de la libertad que estaba tan cercano se vuelve a desvanecer, sino volver a esa pesadilla. Entonces son demasiadas emociones encontradas. Y Bermeo se acerca y me dice: Ingrid, no les dé gusto, no les dé gusto. De todas maneras, ellos son más fuertes que usted y le van a poner la cadena. No importa que le pongan la cadena, considere que es una condecoración que le ponen, porque usted es la fuerte acá, ellos son los que la tienen que encadenar. Y esa perspectiva fue como dignificante en un momento de profunda humillación, y siempre se lo agradecí. Se le agradecí también a Jungsan, porque en otro momento había tenido durante la noche un suceso muy desagradable con un guerrillero que me había respetado por la noche. Ahora, yo estaba encadenada, era noche oscura, y yo no había podido ver la cara, y estaba muy enardecida con lo que había sucedido. Entonces, cuando llega la mañana y me quitan las cadenas para poder ir a los chontos, que es como las letrinas que nos soltaban un momento por la mañana para poder hacer esa rutina, yo le pregunto al guardia quién estaba de guardia anoche, y él me dice: yo. Y yo le digo: ¿usted fue el de anoche? Y entonces se para con esa desvergüenza y me mira y me dice: sí, fui yo. Y yo me lancé sobre este hombre. Y obviamente, pues, me castigan doblemente, porque así era la situación. Y esto fue, pues, un momento, digamos, escandaloso en este campamento donde estábamos. Y cuando a John Fran lo sueltan para ir a buscar la comida, él pasa por enfrente a mi caleta y me dice: Ingrid, siéntase orgullosa, usted es la única que... Es decir, es la única mujer acá y la única que les cuenta que quieren estos tipos. Y no creo que fuera cierto, simplemente porque yo creo que todos les poníamos como podíamos de quietos estos tipos, pero la verdad es que... llega un momento en que ni siquiera podía uno controlar, digamos, la violencia física que uno mismo sentía, producida por todas las situaciones que se estaban viviendo. Entonces, sí, esos fueron momentos muy duros y fueron momentos de confrontación muy, muy fuertes.
Sí. Ingrid... ¿hubo algún guerrillero, alguna guerrillera que usted recuerde que no haya seguido este mismo comportamiento, incluso que le haya dado un buen trato? ¿Las guerrilleras se solidarizaban con usted por esto de la condición de género o no?
A escondidas. a escondidas. Algunas de ellas pretendían, es decir, cuando estábamos en campamentados, las guerrilleras no tenían derecho a pasar porque era un campamento de hombres y era la única mujer, entonces ahí no había sino hombres. La guerrilla tenía miedo de que los hombres conquistaran a las guerrilleras y se volaran con ellos. Había una cosa ahí medio. El inverso no les preocupaba. Es decir, es bien interesante desde un punto de vista psicológico esa desconfianza con la mujer propia, con la guerrillera. Pero estas niñas en algún momento se inventaban algún motivo para hablar conmigo, y venían y me traían a escondidas, por ejemplo, toallas sanitarias. Y estos sí. Eran gestos, imagínense, que obviamente agradezco infinitamente. Me acuerdo todavía de eso.
Sí, Ingrid, para referirse a la inhumana experiencia que vivieron ustedes, Darío ha hablado del infierno verde, que es la selva. Para sobrevivir a ese infierno, ¿qué papel jugó su fe en Dios?
Pues yo no sé si yo hubiera salido, es decir, con la posibilidad de volver a reencontrar la felicidad de vivir y de reencontrar la fe en el ser humano, si yo no hubiera creído en Dios. Dios no solamente es una fuerza y no solamente es algo como, en algún momento la gente quiere reducir esto a una especie como de agüero, como si uno le apuesta que existe Dios para que lo saque de la selva o este tipo de cosas, como una cosa muy, muy utilitarista de la relación con Dios. Para mí la presencia de Dios fue una apertura hacia la complejidad del ser humano. Es decir, de buscar siempre en el guerrillero aún el más cruel y aún en los momentos de mayor perversidad y sadismo. Buscar la manera de conectarse con algo bueno que tuviera esa persona, con algo que le recordara a esa persona que era un ser humano, que podía actuar diferente. Y yo creo que así somos todos. Cuando hay veces que siento alguna frustración de ver que en Colombia todavía generamos tanta violencia y tanta tenemos mecanismos de juzgar al otro que son tan destructores, siempre pienso que al final del día hay en cada uno de nosotros un potencial tan extraordinario de bondad que si el tiempo que le gastamos a mentir, robar, engañar, que es un poquito, yo creo, lo que estanca al país a través de la corrupción y de la violencia, si ese esfuerzo lo pusiéramos para el otro lado, podríamos todos vivir bien, todos vivir con una prosperidad y una dignidad, y nos evitaríamos todos los dramas humanos que vemos en Colombia. Y eso es un cambio, claro que uno puede hablar de un cambio de sistema, económico, todo esto, obviamente hay reformas que hacer, pero pienso que ante todo es una transformación del corazón, que empieza con pequeñas cosas. Una, por decirles, es decir, y ustedes lo saben, yo fui víctima de la guerrilla, pero fui también víctima de la maledicencia, de acusaciones basadas sobre distorsiones de la verdad. Que me hicieron mucho daño a mí. Es decir, yo duré 7 años separada de mis hijos y llevo 10 años separada de mi país. Esa es también una victimización que es dramática.
Por supuesto, en estos 6 años, 4 meses y 9 días que usted estuvo secuestrada, ¿hubo algún momento, algún instante, algún segundo de felicidad que le pintaba una sonrisa en el rostro?
Oír a mi hija por la radio o a mi mamá, eh, el sentido del humor de mis compañeros. El sentido del humor de mis compañeros, habían algunos, habían unos que tenían un sentido del humor que era como abrir una caja de música en medio de ese infierno. Y pienso, por ejemplo, en Castellanos. Castellanos era o es un hombre que llevo, lo quiero infinitamente, él lo sabe, de pronto nos está viendo, porque cuando yo estaba en los peores momentos de depresión, cualquier cosa que él decía, lo decía con tanta gracia y con tanta... me acuerdo, por ejemplo, era una larga marcha, llevábamos meses, estábamos desnutridos, estábamos... era una tormenta tropical, habíamos caminado en el barro hasta el cuello, estábamos exhaustos y el comandante dio la orden de parar la marcha para el receso del almuerzo y íbamos llegando, los que estábamos atrás, yo siempre llegaba de últimas porque tenía dificultades para caminar al mismo ritmo de la tropa, y cuando fui llegando me di cuenta, es decir, yo estaba mal, pero mis compañeros estaban peor. Habían unos que estaban llorando, otros que estaban... Y todo esto es escondido bajo la lluvia, porque uno no puede hacer la diferencia entre el llanto y la lluvia, y salvo porque los conocía y porque sabía en las caras de los rostros de lo que estábamos todos viviendo. Y me acuerdo en ese momento llegar y estar en esa especie como de horror, de mirarnos la cara a todos en ese horror, y sale Castellanos cantando la vida es una tómbola, y diciendo de todas maneras, tranquilos hermanos, que aquí esto es Camboya. Y era como tan evidente que eso era Camboya, era tan evidente que eso era Vietnam, pero que él lo decía con ese desparpajo y con esa, que obviamente nos pusimos todos a reír. Y eso no
se va a dar el
paso siguiente.
Sí, Ingrid, la dimensión del perdón en el ámbito humano tiene dos caras, pedirlo y aceptarlo. ¿Usted cree que la FARC han pedido el perdón que ustedes se merecen? Y de otro lado, ¿usted reconoce ese perdón? ¿Usted los ha perdonado en su corazón?
Yo he perdonado, digamos, la globalidad. Y he perdonado a los individuos como tal. No puedo perdonar a la organización. No he podido hacerlo. Es decir, me parece que hay un trabajo que tengo que hacer. Porque no sé si la organización como tal, es decir, como el colectivo de ellos, tenga conciencia de lo que ese colectivo representó para el país y para nosotros. Y hay veces, es verdad, que cuando oigo las declaraciones de algunos miembros de las FARC, me duele el cinismo, la liviandad con la cual tratan estos temas. Como que de vez en cuando me pregunto si todavía no han entendido que esos seres humanos que éramos nosotros no éramos carga, no éramos paquetes, no éramos cosas. Es decir, esa especie como de tranquilidad, de hacer que todo se vuelva intrascendente. Yo creo que a las cosas hay que darles trascendencia. Yo le he dado trascendencia y eso me ha hecho sufrir doblemente, pero me ha permitido limpiarme de fondo. El ejercicio ha sido muy difícil. Pero lo he hecho por mí y por mis hijos, que también sufrieron inmensamente.
Claro.
Mis hijos sufrieron inmensamente, mi madre sufrió inmensamente. Y mis hijos sufrieron de mil maneras. Y eso para mí también es un dolor permanente. Es decir, no poderles aliviar esos recuerdos a ellos.
Pero claro, Ingrid, mire, todos estos testimonios frente a la JEP, el suyo, el de Luis Eladio, todos los que hemos registrado, ¿ustedes conscientes reviven en el país ese odio hacia las FARC, ese rechazo hacia el proceso de paz, ese rechazo a verlos en curules en el Congreso? Entonces, yo sé que usted no quiere eso. porque usted es una mujer que apoyó el proceso de paz irrestrictamente. Digamos, el mensaje a los colombianos, porque todo eso lo padecieron ustedes, sin embargo, usted es una persona que considera que el proceso de paz hay que terminarlo, hay que sacarlo adelante, y hay que permitir pues que estas personas que fueron sus verdugos ahora tengan un papel político en el país.
Yo creo que uno tiene que mirar esta situación de Colombia desde varias dimensiones. Hay una dimensión histórica, y es que esta es una oportunidad que puede que no se vuelva a presentar, y yo creo que las generaciones futuras tendrían razón de pedirnos cuentas si no estamos a la altura de esta posibilidad de acabar con definitivamente con esa organización FARC de delincuencia y de narcotráfico y de secuestro. Me parece que por parte de las FARC ha faltado mucha pedagogía. Pienso, por ejemplo, que seguirse llamando FARC como partido es un gran error. Pero bueno, cada cual con sus decisiones políticas y con su diagnóstico y su análisis. Esa dimensión histórica es una. En esa dimensión histórica, yo creo que como víctimas nos corresponde generosidad. Nos corresponde no anteponer nuestro dolor, nuestros traumas, nuestra imposibilidad de olvidar frente a la necesidad de que los hijos nuestros, nuestros nietos, los niños que están creciendo hoy en Colombia, puedan crecer en un país donde esto no sea la realidad. Yo quiero una Colombia donde las FARC no existan, pero no existan no porque la exterminaron violentamente, sino porque no exista por decisión política de que ya esa manera de ser en la sociedad es condenada por los mismos actores que la llevaron a cabo, y por lo tanto Colombia puede empezar un nuevo capítulo. A eso es a lo que yo le apuesto históricamente. Pero hay otro nivel, que es el nivel social. La sociedad nuestra es una sociedad muy polarizada, que tiene una realidad de violencia constante. Hay violencia por las injusticias sociales, por las injusticias económicas. Hay violencia por las diferencias de clase, por las oportunidades que tienen unos y que no tienen otros. Hay violencia en las mentiras, en las manipulaciones, en la corrupción, en el hecho de que cada cual trata de sobrevivir sin importarle cuál sea el precio a pagar por los demás para obtener un mejor espacio bajo el sol. Entonces, en esa sociedad, el reto de la paz es cambiar las relaciones que tenemos los unos con los otros. La paz es una formalidad jurídica si no somos capaces de cambiar la manera como vivimos en sociedad. Y nosotros podemos hacer que la FARC desaparezca de la historia de Colombia. Pero si la corrupción no se enfrenta, habrán otras FARC. Habrán otras organizaciones que van.
Sin duda. Es una consideración de fondo muy importante a tener en cuenta.
Ingrid, seguramente ayer le faltó contarle al país mucho más, pero hubo algo particular que haya usted recordado una vez terminado su relato ante la JEP y que hoy quiera contarle a Colombia.
De lo que es el digamos la dimensión personal, la íntima personal de cada uno de nosotros. Si uno en la vida de uno mismo, cuando uno mira la vida de uno y mira hacia atrás y ve los errores que cometió y se analiza y piensa que uno es lo que uno es, que uno así es, y nunca va a cambiar. Entonces, uno obviamente no puede esperar que gente que tuvo comportamientos tan crueles como los que tuvieron los miembros de las FARC puedan ellos también ser personas diferentes y cambiar. Entonces, hay también algo que es dentro de la manera como cada cual vivimos nuestra propia experiencia humana. Es decir, en Colombia son muchas las víctimas, son muchos los victimarios. Pasar de ser victimario a no ser victimario, ¿es eso posible? Punto de interrogación. Cada uno de nosotros somos victimarios en diferentes niveles de las relaciones humanas, porque somos humillantes con una persona, porque desconocemos la realidad de otra persona, porque no somos justos con otra persona. En ese momento nosotros somos victimarios. ¿Podemos cambiar? Si la respuesta es sí, entonces hay esperanza. Si la respuesta es no, vamos a seguir insultando en las redes sociales, vamos a seguir siendo cínicos, vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos. Y yo creo que por eso, es decir, mirarnos desde todas estas perspectivas para entender que este rollo colombiano es muy complejo.
No cabe la menor duda, Ingrid. Pues aquí pudiéramos ir con ustedes mucho rato más, llevamos exactamente 40 minutos. Pero sí quería preguntarle por su mamá, ¿cómo está ella? Y además felicitarla porque ella es abuela de un niño, de su hijo Lorenzo. Y eso merece una congratulación y una celebración muy especial.
Sí, tan bella, Darío. Bueno, mi mamá es bisabuela, la abuela soy yo.
Pero por lo menos le sacamos una sonrisa en el día de hoy.
Pues sí, y una bella sonrisa porque, bueno, soy abuela doblemente de mi hijo Lorenzo y de mi hija Melanie. Y tengo una relación muy especial con el hijo de Melanie, que se llama Gabriel, como mi papá. Es un niño de 2 años, me dice Manini, yo ya tengo una nueva identidad, soy Manini, y Manini ha descubierto una inmensa complicidad con este niño de 2 años que es una fuente de alegría inmensa. Entonces, claro, cuando me lo menciona antes me sonrío porque le estoy viendo a él correr o saltar o sonreírme y me muere la ternura y ahí me cogen por el lado felizmente de él.
Es el mundo de los abuelos que la vida cambia absolutamente.
Y gran nombre para el nieto. El doctor Gabriel Betancourt fue uno de los inmortales de la educación en Colombia. Fundador del ICETEX.
Gran ministro de educación.
Así es, y siempre con grandes causas. Su última causa era la comunidad de naciones latinoamericanas. Un gran colombiano.
Un gran soñador, como también lo ha sido Ingrid desde pequeña. Pues ha sido muy grato, al mismo tiempo muy doloroso, por supuesto, conversar con ustedes. Y me quedo con un deseo inmenso por su felicidad y hasta que tenga el gusto de verla de nuevo, Ingrid.
Tan bellos. Gracias, los quiero mucho a todos, ustedes saben eso, ¿no?
Lo sabemos y así lo sentimos, y usted sabe también todo lo que la queremos. 7:55 en Caracol.